NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas, bienvenidos, nueva edición de NNC Radio Fapa y un saludo a Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y, como no, a nuestros anfitriones de Radio Enlace, es decir, a toda la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Vamos a saludar en primer lugar, para no dilatarnos, en tanto comenzamos las comunicaciones y contamos cuál va a ser el tema central de este programa. Vamos a saludar a Nuria Rabanal, secretaria general de FADAE, de la Federación de Alumnos de Enseñanzas Medias.
Medias, Universitarias y Formación Profesional de la Comunidad de Madrid.
Bueno, es una de las federaciones que pertenece a CANAE, es una estructura estatal en la que el alumnado ha conseguido ese prodigio de asociarse a asociaciones y a federaciones.
Sí, efectivamente. CANAE también a su vez pertenece a una entidad estudiantil de estudiantes a nivel internacional.
O sea que tenéis toda una estructura y lo decimos en voz alta para que aquellos estudiantes de secundaria, enseñanzas medias y universitarios y formación profesional se acerquen a la página web o a un teléfono, a algún tipo de oficina, información para cómo organizarse, cómo asociarse para mejorar su centro, supongo que en primer lugar.
Sí, por supuesto. Se pueden acercar a www.canae.org o se pueden acercar por nuestra sede en Sol, la calle Montera 24, cuarta planta, oficina C1, y en el cual podrán tener cualquier tipo de asesoramiento juvenil, estudiantil o se podrá solucionar cualquier inquietud que ellos tengan en el aula.
Bueno, vamos a dedicar todo el programa al tema que desde la semana pasada recogieron todos los medios de comunicación y que después distintos tipos de organizaciones, en el momento en el que estamos produciendo este programa, pues acaba de salir el último comunicado de prensa de FADAE, precisamente de esta Federación de Asociaciones de Estudiantes, sobre la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para que el profesorado funcionario, en principio, sea autoridad pública, ¿no? Habéis precisamente acordado en fin de semana, trabajando duramente, más allá de los horarios lectivos, unos principios, una reflexión que queréis presentar a la sociedad.
Sí, efectivamente. En primer lugar, debemos decir que eso ya estaba, los funcionarios como tal ya tenían una autoridad pública, lo que pasa que no se llevaba a la práctica tal y como es el mensaje que que desde la presidencia de la Comunidad de Madrid se ha dado esta semana pasada.
Bueno, pues los estudiantes nos explicarán detenidamente esa reflexión y esa postura, pero vamos a hablar con representantes del mundo del profesorado, desde los sindicatos, y para ello tenemos con nosotros a Francisco García, Paco García, secretario de Educación de Comisiones Obreras Madrid. Paco, hola.
Buenas tardes.
Paco.
Sí, sí, buenas tardes.
No me llega.
¿Me oyes?
Sí.
¿Sí? ¿Juan?
Sí.
Hola.
Hola, Paco. Gracias por atendernos nuevamente. Hemos presentado el tema sobre esa propuesta que nació, pues, relacionada con unos disturbios con el botellón en Pozuelo, relacionada con una imagen de la juventud de la que hablaremos detenidamente y que finalmente, bueno, al menos por parte de sindicatos, comisiones y UGT y la FAPA Giner de los Ríos, el viernes pasado hicisteis un comunicado de prensa también analizando y reflexionando sobre esa propuesta de Esperanza Aguirre de llevar a autoridad pública a los docentes.
Sí, bueno, yo en principio lo que más me sorprende de todo esto es que este anuncio se haga en medio del debate del Estado de la Región, y que yo creo que aquí estamos cayendo todos en una especie de debate creado intencionadamente como cortina de humo, ¿no? Porque justamente en el debate del Estado de la Región se habló muy poco de los 460.000 parados que hay en la Comunidad de Madrid, se habló muy poco de los problemas que de verdad tiene la educación madrileña, la sanidad madrileña, y se habló mucho de la autoridad pública del profesorado, ¿no? Nosotros ya hemos dicho que desde luego con esta solución no será suficiente, esta medida no será suficiente para mejorar la convivencia en las aulas ni evitar los conflictos o la violencia en el entorno del sistema educativo. Ya había una circular del fiscal general del Estado del año pasado en esa circular instaba a las fiscalías de las comunidades autónomas a tratar como agresión a autoridad pública cualquier agresión que por parte de un adulto se produjera contra los profesores o profesoras. Y ya hay sentencias en Cataluña o en Andalucía en las que hay adultos condenados por atentado contra la autoridad o por agresión a la autoridad. Por tanto, no es una figura totalmente nueva. Segundo, ha sido una bonita cortina de humo con la que eludir otros debates. Yo quiero debatir sobre cómo recuperar la autoridad del profesorado, pero quiero debatir sobre los problemas también que tiene el sistema educativo. No podemos centrarnos solo en una cosa, ¿no?, por importante que sea. Y yo creo que con esta cosa que se ha puesto encima de la mesa estamos obviando el verdadero debate. La Comunidad de Madrid no deja de reducir su gasto educativo en relación al conjunto del presupuesto. La Comunidad de Madrid es en la que más avanza la privada de todo el Estado. La Comunidad de Madrid presenta unos resultados escolares cada vez peores en relación con los parámetros que la Comunidad de Madrid tenía en el año 90 o en relación con la media del Estado. Y la Comunidad de Madrid presenta cada vez más desigualdades intracomunitarias, es decir, dentro de la propia Comunidad de Madrid cada vez avanzan más los niveles de desigualdad. Hombre, me gustaría discutir de la autoridad del profesorado como autoridad pública, pero me gustaría discutir también de todas estas otras cosas que creo que tienen un enorme interés, ¿no? De todas maneras, yo tengo la sensación, y a lo mejor exagero un poco, que la presidenta del gobierno regional está a punto de caer en el ridículo, porque si lo siguiente que se dijo después de lo de la autoridad pública del profesorado, que eso siempre podrá discutirse y puede tener alguna lógica si acaso, lo siguiente que dijo fue que iba a recuperar las tarimas en los colegios, ¿no?
Bueno, en fin, ya ha puesto en marcha el sistema de los estrados. Yo creo que hoy mismo...
¿El sistema de los
estrados para dominar visualmente pues a ese alumnado que no es el alumnado democrático que trabaja en aulas, sino que es el que vivimos algunos en una infancia hace mucho tiempo, ¿no?
Pues yo creo que lo mejor que se puede hacer con ese tipo de cosas es no perder mucho tiempo con ellas, porque entonces si perdemos mucho tiempo con estos señuelos, con estas cortinas de humo, con estas cosas, entonces lo que Esperanza Aguirre habrá conseguido es que debatamos sobre esto en lugar de debatir sobre los problemas que yo acabo de señalar, ¿no? Se están recortando el número de profesores de los centros, los cupos de los centros, muchísimas más demandas de formación profesional que el curso pasado que no se van a poder atender por falta de plazas. Y si nos entretenemos en estos debates tan curiosos, pues se irá de rositas el gobierno regional en las grandes cuestiones que de verdad tienen que ver con la calidad de nuestro sistema educativo, ¿no? Cuando estamos diciendo desde los sindicatos que ante la crisis más y mejor educación, la respuesta que recibimos del gobierno regional es ante la crisis menos y peor educación. Y ya, si me permites, para ironizar sobre esta última iniciativa de la presidenta, la recuperación de los estrados sobre todo puede contribuir a los tropezones y a los esguinces. No creo que tenga ningún otro resultado tangible para el sistema educativo. Algún profesor se puede caer al subir o al bajar, y eso me parece que puede ser como mucho lo que aporte, ¿no?
Entonces, en definitiva, Paco, cortina de humo. Sobre los temas reales no se ha profundizado, pero una pregunta que a algunos profesores, yo he estado hablando esta semana con algunos docentes y algunos directores de centros, y hablan de que hay muchas denuncias. ¿A vosotros, al sindicato, os llegan ese tipo de reclamaciones de afiliados diciendo, mira, es que pues los padres nos agreden, los alumnos nos agreden, es así? ¿Es tan fuerte como por ejemplo, algunos medios han comentado, algún otro sindicato que estaba de acuerdo con esta postura?
Bueno, nosotros no estamos tampoco radicalmente en contra de debatir sobre este asunto. O sea, que no se trata de eso. Se trata de que, como no haya alguna cosa más que esto, solo con eso no vamos a corregir la violencia escolar ni a mejorar la convivencia escolar. Sobre los problemas de violencia, en la Comunidad de Madrid le hemos pedido que monte en la Comunidad de Madrid un observatorio sobre la convivencia escolar, porque eso existe en el Estado y existe en la mayor parte de las comunidades autónomas, de tal manera que hay un observatorio de la comunidad educativa independiente y autónomo que analiza cuál es la situación del sistema educativo por lo que se refiere a los problemas de convivencia o de violencia escolar. Así el Observatorio del Estado emite un informe anual y los observatorios de las comunidades autónomas también. Eso les permite a las comunidades autónomas saber cuál es de verdad la incidencia de este tipo de problemas. Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid no lo monta, si lo montara podríamos saber de qué estamos hablando. De otra manera, lo que dice algún sindicato como el AMPE o lo que pueda decir yo no es más que algo estadísticamente irrelevante. A mí me llaman muchísimos profesores por mucha clase de problemas, entre los que también podemos hablar del acoso que a veces sufren los profesores por parte de los padres o de algunos alumnos que manifiestan conductas disruptivas. Pero yo no me atrevería. Es decir, eso
también unos acoso me llaman a mí, veces por parte de otros profesores, porque he conocido
también
algún caso.
De otros profesores también, efectivamente, que hay veces que hay dificultades en algún departamento. Pero eso es, yo te diría, y el AMPE sabe que es así, porque a ellos les pasa lo mismo, que la mayor parte de las quejas de los profesores tienen que ver con comportamientos de la administración educativa. Son quejas o porque se les hacen dar más horas de las que tienen previstas en el horario porque no mandan profesores, o porque tienen diferentes problemas con la administración. Y esas son la mayor parte de las quejas que recibimos los sindicatos. Yo desconfío radicalmente de la autonomía, la independencia, la objetividad y la profesionalidad de esa figura del defensor del profesor que se ha montado el sindicato AMPE. Me parece un montaje, lo digo así con absoluta claridad, y creo que lo que tenemos que pedir al gobierno regional, yo que estoy preocupado por el problema de la convivencia escolar, de la violencia entre iguales, de la violencia de los alumnos contra los profesores o de lo que sea, quiero que de verdad saber de la magnitud del fenómeno que estamos hablando, y quiero que haya ese observatorio independiente que nos permita cuantificar y cualificar cuál es la magnitud del problema. Y en todo caso, las soluciones vendrán de la mano, sin duda, de reforzar la autoridad del profesor, sin duda, pero también tienen que venir de la mano de un conjunto de medidas de calado mucho más amplio que tienen que ver con la autonomía de los centros, con la organización de los centros, con el control de la escolarización para que no haya centros que se reticen, no haya centros que escolaricen a una gran mayoría de alumnado con necesidades de compensación educativa, que tiene que ver con las ratios. Estamos viendo este inicio de curso clases de secundaria a 38. Eso no facilita para nada la convivencia escolar, además de ser flagrantemente ilegal, ¿no? Por tanto, estamos hablando de que hay que tomar medidas para reforzar la autoridad del profesor y en otras muchas direcciones también, y para proteger a las víctimas de violencia o de acoso escolar, sean profesores o sean alumnos, y para, en fin, una batería de medidas muy amplias que el gobierno no quiere tomar, que el gobierno simplemente pone en marcha esta, y nosotros no decimos que no, decimos que solo con eso no confiamos en que mejoren mucho las cosas, que nos gustaría saber de verdad de qué problema estamos hablando y que, por supuesto, Comisiones Obreras estaría dispuesto a negociar con otros sindicatos, con asociaciones de padres, de alumnos y con el gobierno regional, pues una batería de medidas para reforzar y mejorar la convivencia escolar en la Comunidad de Madrid. Le recordamos al gobierno regional que presentamos una iniciativa legislativa popular avalada por más de 75.000 firmas que ponían énfasis en esto. Hay que reforzar la autoridad del profesor, pero hay que hacer muchas otras cosas también a la vez para que eso sea eficaz, y el gobierno la tiró al cesto de los papeles, pues probablemente habrían de recuperarla.
70.000 firmas, creo recordar, y además no de las fáciles, sino en las que hay que aportar datos personales muy comprometidos, ¿no?
Sí, tal y como está regulado en la ley que regula las iniciativas legislativas populares, no es de aquello que te tienen una firma ahí por la calle, echan la firma y pones el nombre, no. Tienen que ser de electores censados en la Comunidad de Madrid y tienen que rellenar un casillero con 10 datos que incluyen el nombre, el número de DNI, el domicilio, el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento, en fin.
Datos personales que no se dan así a cualquiera.
Sí, quienes los 75.000 ciudadanos madrileños que se comprometieron con esa iniciativa legislativa popular bien sabían lo que estaban haciendo, sin duda.
Bueno, pues creemos que esta primera aproximación, bueno, segunda aproximación, porque tenemos con nosotros a Nuria Rabanal de FADAE, y ya pues ha empezado a esbozar el tema. Creo que estas primeras posturas nos llevan a considerar que, bueno, la situación de la educación en la Comunidad de Madrid no se está estudiando adecuadamente, se están planteando medidas que ocultan los verdaderos caminos para solucionar la educación, y bueno, pues en ese sentido me da la impresión, Paco, de que la comunicación, sindicatos, asociaciones, federaciones, no está yendo por los mejores caminos, ¿no?
Hombre, nuestra relación con el resto de la comunidad.
Con la administración.
Es buena. No, sí. Con la administración, hombre, la presidenta del gobierno regional debe considerar que los sindicatos somos una rémora del pasado o algo así, Y de hecho, cuando quiere insultar a alguien, le llama sindicalista y piquetero, como llamó Zapatero hace unas semanas, ¿no? No, el gobierno regional tiene muy poco respeto por instituciones y organizaciones democráticas que están avaladas y recogidas en la Constitución española, al igual que los partidos políticos, y desde luego el gobierno regional manifiesta una absoluta falta de respeto institucional hacia organizaciones como los sindicatos o las federaciones de padres o de alumnos, que no sean las que, en fin, las que son proclives a su gobierno, ¿no? Y entonces, en ese sentido, manifiesta un comportamiento bastante poco respetuoso con la democracia.
Bueno, para finalizar, Paco, tengo delante una convocatoria para mañana. Esta, cuando la he empezado a leer, pensé que comenzaba hoy mismo y que coincidía con una ponencia tuya, pero no. Afortunadamente has podido estar con nosotros. Es el 9º Fórum de la Enseñanza. Iba a comentar algo al finalizar el programa, pero ya que te tenemos a ti en este momento, ¿nos puedes indicar algo sobre la dinámica del foro, algo breve? Y sobre todo, no sé si es posible que acudan a él personas ajenas, a lo mejor, o que no se hayan inscrito ya.
Bueno, el Fórum de la Educación Madrileña es una institución abierta, por lo tanto mañana puede ir allí quien quiera, quien se sienta interesado y concernido por el tema. Dura 3 días, puede apuntarse para estar los 3 días y recibir los materiales, o puede ir el día que le interese sin apuntarse. En fin, en ese sentido es una institución bastante abierta. Nosotros en este fórum queríamos reflexionar sobre el valor de la educación en un contexto de crisis económica. Todos los expertos señalan que hay que salir de la crisis con un nuevo modelo productivo, y también la mayor parte de los expertos señalan que ese nuevo modelo productivo tiene su eje, se ancla en la educación y en el capital humano, en el conocimiento, en el valor añadido, en la productividad que incorpora el conocimiento. Y por lo tanto, si la educación es un elemento estratégico para salir de la crisis, queríamos reflexionar justamente sobre eso. ¿Cuál es el lugar de partida? ¿Cuáles son los resultados escolares en la Comunidad de Madrid? ¿Cómo son esos resultados escolares en comparación con el resto del Estado, en comparación con otras comunidades autónomas de similar nivel de renta, o en comparación con otras regiones capitales europeas como Madrid? Porque eso nos permitirá identificar que tenemos un problema que es que en la Comunidad de Madrid no estamos apostando por el capital humano, no estamos apostando por la educación. Y eso nos va a lastrar en la Comunidad de Madrid tener una economía más productiva y más útil, aparte que va a poner en solfa, eso es otra cosa, la igualdad de oportunidades, la equidad y la cohesión social, ¿no? Y queríamos reflexionar sobre los resultados escolares, su evolución, su situación actual y propuestas y perspectivas para hacer de la educación de verdad un eje para salir de la crisis con el conocimiento, con el capital humano y también para reforzar la cohesión social, la calidad con igualdad, la calidad con equidad.
Muy bien, bueno, pues a todas las interesadas y a todos los interesados, noveno Fórum de la Enseñanza, los días 22, 23 y 24 de septiembre en el Auditorio Marcelino Camacho, que está en la calle Lope de Vega 40. Y para más información, porque es mucha, sobre cada una de las ponencias y actos que va a haber, lo mejor es acudir a la página web de Comisiones Obreras de Madrid.
Pues
bueno,
sí, pues.
Paco, muchísimas gracias nuevamente por habernos atendido y expresar, pues, ante este tema, vuestra opinión.
Muchas gracias a vosotros.
Pues un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, Paco.
Hasta luego, Juan.
Que vaya muy bien el fórum. Bueno,
muchas
pues
gracias,
intentaremos acercarnos. Vamos a continuar con Nuria, que está precisamente aquí en vivo viviendo y padeciendo el calor sofocante del estudio de radio, ¿no? Nuria, en vuestro comunicado habéis analizado también postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, o que, digamos, verbalizaba o era el icono, digamos, de ese planteamiento de vuelta atrás en el sistema educativo. Y hacéis una crítica, yo creo que muy razonada, al planteamiento de lo que es la educación y la democracia. ¿Veis, en ese sentido, que de algún modo hay una involución democrática en el planteamiento de una escuela, pues como la de los años 50 o de los años 60?
Pues sí, efectivamente. Hacemos una comparación hacia la democracia, porque ¿qué significa la democracia sino la igualdad de todos, ¿no? Y no podemos entender cómo por parte de la Comunidad de Madrid, concretamente la presidenta de nuestra comunidad, cómo se justifica la pérdida de la autoridad del profesorado en las aulas, simplemente con esa situación que se vive en los centros, cómo se generaliza la violencia de la juventud, esa violencia aislada que existe de la juventud, cómo se generaliza y
que prácticamente las estadísticas dicen que cada vez hay menos violencia.
Sí, es retórico, ¿no? Pero bueno, esto ya se sabe, los medios de comunicación lo que vende es los conflictos y son esas circunstancias puntuales que surgen en la sociedad. Desde luego lo que no vende es cómo cada vez hay más jóvenes madrileños que son activos y participativos en la sociedad, que forman parte de organizaciones de cooperación al desarrollo, que en vez de estar jugando a la PlayStation, por ejemplo, están un fin de semana reunidos y debatiendo, por ejemplo, sobre este mismo tema, ¿verdad? Esto a los medios de comunicación, esto no les...
Sin embargo, se utilizó lo del botellón en Pozuelo, como decir, esto es el colmo, es decir, la ciudad española o el pueblo o la población española con una renta más alta, una renta per cápita más alta, pues tiene a esos jóvenes que son salvajes, ¿no? Y directamente, pues eso se asoció con la educación en general y estamos donde estamos porque la educación es permisiva y entonces a mí me resultó sorprendente que la presidenta dijera que dado que aquellos policías fueron atacados por unos jóvenes, aquellos policías son autoridad pública, pues a los profesores también hay que ponerles ese apelativo de autoridad pública, es decir, que ya no sea una falta administrativa, es decir, que una agresión pues tenga ya un tratamiento que vaya por el Código Penal.
Sí.
Como delito que puede tener de 2 a 4 años de cárcel, ¿no? Entonces, esa asociación entre ha habido un botellón, los jóvenes han hecho esto, a la autoridad pública. Vamos a hacer que también sean autoridad pública los profesores por si también les hacen eso los jóvenes, ¿no? ¿No te parece que es una contradicción absurda?
Es horrible, ¿no? Es el pensar que se les quiere equiparar eso a la policía, a los magistrados, que precisamente son personas que están continuamente tratando con delincuentes, ¿verdad? Y los jóvenes somos delincuentes, no, por Dios, en Pozuelo, bueno, pues los acontecimientos desagradables que por nuestra parte también denunciamos, son circunstancias aisladas. Esos son delincuentes, no es cuestión de que sea la juventud.
A mí me gustaría saber realmente qué pasó en Pozuelo, ¿eh? Porque en un informativo oí hablar de grupos skin que se empezaron a enfrentar, dos grupos skin que empezaron a enfrentarse y que a raíz de eso surgió el ataque a la policía. No sé qué hay, porque sobre eso prácticamente no se ha indagado. Y es muy raro que la gente joven ataque así como así a la policía. Es rarísimo, ¿no? En fin, vamos a seguir planteándonos algunos de los aspectos, porque en una educación, pues hablábamos antes de los estrados, Paco García también lo ha planteado, empezaste tú hablando de esa posición, de esa tarima para que el profesor se... Y vosotros hacéis una comparación, la universidad ha cambiado, se supone que Bolonia va a llevar a una comunicación con tutorías, con investigación, con cercanía y proximidad para la sociedad del conocimiento. En cambio, ese paso de la universidad en las enseñanzas medias parece que todo lo contrario, que el profesor va a estar más distante.
Sí, da esa sensación que, por una parte, en las enseñanzas medias, cuando precisamente lo que hay que hacer es inculcar una educación en valores, en la democracia, en tener estudiantes que sean activos y participativos en su centro, en la sociedad, y parece que se está coartando, ¿no? Se nos está coartando esa implicación que queremos tener en los centros y que por, bueno, pues nosotros consideramos que cuando los estudiantes participan en su centro de una manera activa, dentro del consejo escolar, toman decisiones, pactan las normas en las aulas, la convivencia en general es bastante positiva.
Sin duda, sin duda. Y se habla de la comunidad educativa, y bueno, hemos hablado ya con representantes de los profesores, de los sindicatos, pues con Paco García, seguimos hablando contigo, Nuria, pero vamos a ver qué opinan las familias, y para ello vamos a hablar con el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres, Francisco Giner de los Ríos. José Luis Pazos, hola.
Buenas tardes.
José Luis, ¿qué tal? Yo creo que, no sé si el técnico me da el visto bueno para el nivel de sonido, bien, ¿no? Vale, al estudio me llegaba un poquito más bajo. José Luis, hemos estado hablando con Nuria de FADAE, Nuria Rabanal, estamos con ella en el estudio, hemos estado hablando con Paco García, quien nos ha planteado la postura del sindicato, cómo ve el tema de convertir la figura del profesor en autoridad pública, y la consideración es que detrás de todo esto lo que hay es una cortina de humo, básicamente, que no se están tratando los temas serios de racanería administrativa, de que los resultados académicos no están siendo los que son, que se está privando de recursos económicos, que hay menos profesorado, que se está restando, que la FP pues ha crecido la demanda y no hay respuesta para ese crecimiento, que no hay por parte de la administración ningún acercamiento a un conocimiento real. Es decir, no hay un observatorio de la educación como ocurre en el Estado o como ocurre en otras autonomías, y en definitiva, pues que incluso haciendo referencia a la iniciativa legislativa popular, pues que hay un distanciamiento y una falta de compromiso de la administración de la Comunidad de Madrid, ¿no? En esa línea no sé si va a ir la FAPA, porque sí que firmó conjuntamente con Comisiones y UGT un comunicado de prensa. Pero las familias estamos viviendo desde la semana pasada de modo especial todo este tema. No solo porque los medios de comunicación lo han aireado, sino que de algún modo las víctimas aparecen siempre los profesores, como víctimas, los estudiantes son agresores y los padres son agresores. Al día siguiente de la declaración de Esperanza Aguirre, oímos en un informativo de Radio Nacional decir que la realidad le da la razón a Esperanza Aguirre. Ese comentario a mí me dejó pues helado. No sé, José Luis, si tú lo recuerdas.
Sí, perfectamente. Bueno, lo primero es saludar a tu compañera de hoy en las ondas, que nos vemos muchas veces, Nuria.
Coincidís. Sí, buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? Y bueno, sí, son muchas cosas las que habría que decir, pero por empezar por esto último que tú decías, la verdad es que durante estos últimos días habría que revisar las noticias que ponen antes y después, sobre todo, de hablar del tema de la autoridad y de la, bueno, pseudo-violencia en las aulas que todo el mundo intenta magnificar. Porque aparentemente, bueno, son noticias que no tienen nada que ver una con la otra, pero son casualidades, ¿no? Es decir, justo después de hablar de la ley de autoridad, pues aparece una agresión a una mujer por parte de un marido, o aparece una banda de atracadores que acaba de asaltar no sé qué. Es decir, es que estamos criminalizando constantemente al alumnado, ya, además de forma absolutamente injustificada, y estamos poniendo a los alumnos como si fueran la peor generación que hemos tenido, cuando es justamente al contrario. Los alumnos de este momento son la mejor generación que hemos tenido, la más formada, la más educada y la más comprometida con todo lo que les rodea, incluyendo todo tipo de voluntariado social. Lo que pasa es que esta vieja dinámica en la que las generaciones antiguas ven en las nuevas algo que les quita el sitio, algo que agrede constantemente su estatus social, pues ahora quizás se ve con mayor peligro, con mayor precaución. ¿Por qué? Pues porque la sociedad ya no tarda 20 o 30 o 40 años en desplazar a una persona y nombrar una generación nueva, sino que ahora tenemos generaciones que prácticamente se suceden con 5 o 10 años como mucho, ¿no? Y entonces hay gente que pasa a ser mayor muy rápidamente, y hay que intentar decir que los jóvenes no están preparados y que los jóvenes son un peligro para la sociedad y que hay que, bueno, ponerlos un poco como en cuarentena. Entonces, nosotros luego no vamos a ir por ese camino. No compartimos la visión catastrofista que se hace desde la Comunidad de Madrid, en la que poco menos que parecería que todos los centros educativos tienen a los antidisturbios en el patio esperando esa batalla campal que se organiza diariamente. Y es muy curioso cuando le preguntas a la gente qué pasa en sus centros, porque si le preguntas qué pasa en los centros educativos, todo el mundo parece que se deja llevar por los titulares. Pero cuando luego le preguntas, bueno, ¿y en tu centro qué? Y dice, no, en mi centro todo va bien. Ah, bueno, pero hay problemas. Digo, alguna vez hay alguno, pero muy puntual, ¿no? Y además no es grave. Bueno, pues si todo el mundo tiene claro que en su centro no, que son los de los demás, ¿dónde están los de los demás,
¿no? ¿Y dónde no hay conflictos? ¿Dónde no hay conflictos realmente? Porque en cualquier centro de trabajo, cualquier espacio público, incluso entrar al cine, cuando estamos varios individuos de esa especie humana, pues hay conflictos, y el tema está en saber solucionarlos, comunicar, en llegar a entendimiento y tener una cultura de mediación y de comunicación, no de represión, al menos.
Por supuesto. Yo, fíjate, hay una cosa que todos aquellos que apuestan por el libre mercado y por el capitalismo y por la expansión de las empresas, como el gobierno de Esperanza Aguirre, deberían de darse cuenta de que esa expansión de las empresas, ese crecimiento, no es posible sin la venta. Y cualquier vendedor medianamente hábil, medianamente preparado y formado, sabe que cuando va a visitar a un posible cliente tiene que generar conflicto para poder vender. Es decir, las objeciones que el cliente le pone a sus argumentaciones son muchas veces inducidas por el propio vendedor para generar el conflicto, que es el paso previo a poder realizar la venta. Es decir, en la vida sin conflicto no hay absolutamente nada. Cualquier conflicto es absolutamente necesario para avanzar en la sociedad. La cuestión es cómo solucionamos los conflictos. ¿Los solucionamos desde el punto de vista del autoritarismo y de volver al régimen anclado en el nacionalcatolicismo? ¿O lo solucionamos desde un punto de vista del diálogo, de la comprensión y del respeto mutuo? Nosotros apostamos por el segundo escenario, la Comunidad de Madrid por el primero.
Y me estaba preguntando, según estabas comentando, argumentando esta cuestión, ¿qué nos quieren vender? El miedo, el conflicto, se genera, y de hecho pues hay pues casos aislados, mínimos. Y pero ¿qué nos quieren vender?
Nos quieren vender la expulsión del alumnado de las aulas. Ellos han estado durante muchos años criticando todas las leyes educativas, de hecho lo siguen haciendo, como si fueran las causantes de todos los males. Cuando nosotros les decimos, bueno, bien, las leyes pueden ser buenas, malas o regulares, no lo vamos a discutir, pero entonces un panorama de leyes educativas malas darán siempre resultados malos. Pero sin embargo, en la Comunidad de Madrid tenemos un 30% de fracaso escolar, cuando comunidades autónomas como Asturias, País Vasco, Navarra, con las mismas leyes educativas de marco general, tienen el fracaso escolar justamente en la mitad, en estándares europeos. Entonces la gestión tendrá algo que ver, no solamente las leyes, sino la gestión que se hace tendrá algo que ver. Durante mucho tiempo hemos estado asistiendo al decreto de convivencia. El decreto de convivencia iba a ser la panacea universal para todos los bares en la escuela. 2 años después hay que poner una ley de autoridad, porque el decreto de convivencia no ha funcionado ni funcionará. Ya se lo dijimos a la presidenta y a la Consejería de Educación y no nos hizo caso. Los métodos punitivos y sancionadores no funcionan, no funcionan. Simplemente no hay más que ver el resto de la sociedad. Podemos tener muchas cárceles, podemos tener un código penal inmenso, podemos tener la mayor cantidad de policía posible, siempre habrá delincuentes. Y no quiero comparar jamás a los alumnos con los delincuentes, porque no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Pero es que la presidenta de la comunidad y la Consejería de Educación sí que los compara y los quiere tratar igual, y eso es absolutamente injustificado. Pero este es el paso previo a poder decir después, mire usted, la ley de autoridad tampoco funciona, con los alumnos no se puede, y la única medida que se puede hacer es sacarlos de la escuela. Y ese es el objetivo que tienen, volver hacia atrás. Nosotros hemos conseguido, o nuestras generaciones anteriores han conseguido, la escolarización obligatoria para todos hasta los 16 años. Y aquí hay una maniobra oculta, no tan oculta, pero sí que constante, de intentar echar eso abajo y sacar de las aulas otra vez a un alumnado que nosotros conseguimos meter.
Las familias también están siendo tratadas de algún modo como elementos peligrosos. Es decir, la comunidad educativa, el funcionamiento de los consejos escolares, la participación proactiva de todos los miembros de la comunidad educativa es lo que está peligrando si se ponen restricciones, si deja de haber un espíritu de participación, ¿no, Nuria?
Sí.
Bueno, José Luis.
Yo solo quería deciros una cosilla sobre la que podéis ahora, si acaso, también comentar un poco. Es curioso, el pleno del otro día en la asamblea es para revisarlo. Nosotros lo vamos a hacer, desde luego lo hemos hecho, lo vamos a hacer y vamos a emitir una nota al respecto. Pero es curioso que solamente se hablara de lo que se aprobó. Hubo 3 propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Una de ellas era la ley de autoridad, famosa, que ya ha trascendido a todos los medios. La segunda era extender el bilingüismo a los centros de secundaria, algo absolutamente sin sentido, proponerlo ahora cuando ya ha salido la normativa, ya se están seleccionando los centros, pero en fin, eso es jugar a cierto seguro, ¿no? Y la tercera, bueno, era pues pedirle al gobierno de la nación otra cosa, en fin, lo de siempre, ¿no? La pelea eterna con el gobierno de la nación. Pero se rechazaron todas las propuestas de la oposición. No voy a detallarlas todas, pero entre ellas había una, por ejemplo, que era crear una comisión de estudio sobre la situación del sistema educativo madrileño. Se rechazó. Crear un plan para el desarrollo de una convivencia democrática y participativa. Se desechó. Claro. Se rechazó. Crear una comisión para lograr el éxito escolar, lo que os decía. Y es que, ¿realmente a qué jugamos? ¿Jugamos a mejorar el sistema educativo o jugamos a expulsar de determinado alumnado y a criminalizar al resto? O sea, la gente debería de pensar lo que no se está aprobando, lo que no se está aprobando en el Pleno. Y sería bueno que revisaran las actas de los diarios de sesiones, porque ahí hay muchísima información que está pasando desapercibida. Y de eso se trata, de que hablemos de lo que a alguien le interesa hablar y nos olvidemos de lo importante.
¿Coincides en ese sentido o interpreto que coincides en que hay una cortina de humo detrás de todas estas...
Total, no es casual que saliera justo detrás de que estuviéramos denunciando la bajada en las becas de libros de texto, y desde luego ya ni hablar de la no gratuidad, que también era una propuesta que se rechazó en el pleno del otro día, la gratuidad de los libros de texto, o las becas para las familias en paro, que también se rechazó. Es decir, aquí la cuestión es que todo lo que se plantea para mejorar la educación no interesa. No interesa porque realmente no interesa mejorar la educación. Lo que interesa es privatizarla. Entonces hay que hablar de otras cosas. De mejorar la educación, no. Y todos aquellos que nos esforzamos en mejorar la educación somos perseguidos, castigados, sancionados, nos retiran los conciertos, nos retiran las ayudas, todo lo que pueda estar en su mano. No pasa nada. Está bien, nosotros aguantaremos lo que haya que aguantar, porque desde luego si nos ponen en una balanza seguir diciendo lo que está mal o tener que comer de las prebendas con la Consejería de Educación, elegimos lo primero. No nos importa, ¿eh? No nos importa, seguiremos luchando. Pero desde luego la Consejería de Educación hace mal, hace muy mal, si piensa que puede ir todo el tiempo contra todo el mundo.
Pues en ello estamos, José Luis. Desde luego creemos en la educación como elemento básico, creemos en que esta tiene que ser de toda la sociedad, que toda la comunidad debe estar implicada. No nos vamos a retirar los padres, ni las madres, ni los estudiantes, ¿no? Vamos a seguir ahí y le vamos a pedir a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Educación, que nos integre, que no se puede ir por libre. Bueno, te agradecemos la participación, José Luis, y sobre todo vamos a pasar...
Cuídanos bien a Nuria y a los estudiantes, porque desde luego el presente puede que no lo estemos haciendo muy bien, pero el futuro que son ellos seguro que va a ser mucho mejor.
Tiene buenas trazas, desde luego. Vamos a pasar ahora, dentro de muy poquito, a contactar con una APA que está viviendo de forma muy especial toda esta situación, porque bueno, hemos hecho hasta el momento un discurso en abstracto y en línea política, pero la realidad de la calle, del aula, de la casa, etcétera, pues también vamos a preguntar por ella. José Luis, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Adiós.
Bueno, pues sí, vamos a dentro de muy poquito a contactar con un APA que ha vivido pues una situación de pues violencia, de una violencia que después ha trascendido a los medios de comunicación. Ya hemos hecho una referencia en un par de minutos. Bueno, pues Nuria, sí, es verdad que el tema de los jóvenes, la criminalización del comportamiento de los jóvenes, es antiquísimo. Supongo que has visto una tablilla sumeria en la que habla de los jóvenes como, bueno, esa gente, o sea, que es una perdición, que ya no tienen respeto, que tal, es de hace 3.000 años. Es una historia muy antigua. Si yo te dijera, por ejemplo, te hablara de un joven de final de primaria, principio de secundaria, que va a clase y pone una navaja encima de la mesa para que el profesor no se acerque y que le mete al profesor una patata en el tubo de escape para que tal, o le da al profesor, a un profesor que ya está anciano, pues le da pues un bocadillo y tal, porque sabe que es hipertenso y le han prohibido comer y el hombre está tal, pues está esperando. ¿Tú qué tipo de joven crees que sería?
Pues bueno, un joven, eso más que un joven, es un delincuente, ¿no? Y pero bueno, estos casos, que la verdad es que me parece un disparate, cuanto menos.
Estoy hablando de mi clase cuando yo era niño.
No me digas.
Te estoy hablando de mi clase cuando yo era niño. Ese tipo de barrabasadas, de gamberradas, de no tener respeto y demás, ocurrían pues hace 40 años.
Eso yo creo que ya no ocurre.
Efectivamente.
Porque me suena de cuento, me suena súper lejano, ¿no?
Sí, pero imagínate que, pues bueno, recuerdo un compañero que se masturbaba en clase, ¿no? Eso hoy en día, pues a lo mejor ocurre que no sé qué, una vez, no sé cuánto, pero lo de la navaja es que lo he visto. Y tengo que decir, y lo siento por aquel profesor, que yo lo probé, porque daba resultado, se alejaba y te permitía copiar. Fíjate. Toda una generación que después ha propiciado la democracia. Le tengo que pedir perdón a aquel maestro sobre el que yo ejercí una gran violencia, y digo, yo ejercí toda la clase aquella en la que estaba, y que de algún modo representa una sociedad que, pues bueno, no era democrática, que creía en la fuerza y que, desde luego, no tiene nada que ver con lo que ocurre ahora en las aulas, habiendo en la actualidad problemas, ¿no? Esta semana tengo que decir que he estado hablando con la directora de un colegio que salió además en los medios de comunicación porque recibió, pues hubo un acto violento contra ella y... bueno, al final no va a participar en nuestro programa, pero lo que más destacaba esta directora y que no recogieron los medios de comunicación fue el apoyo unánime total de toda la comunidad educativa, que estaba dispuesta a dejar el centro si la administración no ponía de su parte. Eso no lo ha recogido los medios de comunicación.
No, pues efectivamente, cuando ocurren estos casos, toda la comunidad educativa, padres, personal del PAS, estudiantes, todos se vuelcan, ¿no?, en estas situaciones. Pero desde luego el aumentar la autoridad del profesorado, el cambiar las leyes, esto no soluciona nada, ¿no? Esto es evadir un tema que, además de ser una circunstancia que en un momento dado se puede reflejar en parte en las aulas, es un problema de la sociedad.
Uh-huh. ¿No? A mí me sorprende mucho, por ejemplo, el comunicado del Defensor del Menor, que apoya la medida anunciada por la Presidenta Regional de regular por ley la autoridad de los profesores, cuando hay jurisprudencia. ¿Cómo veis vosotros que sí para los que son funcionarios, no para los otros, los que no son funcionarios? ¿Son profesores o no son profesores?
Bueno, ¿qué pasa? Los funcionarios son funcionarios, tienen su puesto asegurado, les paga la Comunidad de Madrid, y los demás profesores siguen siendo profesores en igualdad de condiciones, pero es eso, no son funcionarios, entonces, ¿qué será?
Porque, aumentar la autoridad. Unos sí, porque otros no. Porque se habla en principio de eso, parece que lo están reclamando por otro lado los profesores de centros concertados y centros privados, pero no tiene mucho sentido esa discriminación. En vuestra federación hay asociaciones de estudiantes de concertados, de privados y de públicos,
sí,
¿no?
Sí,
y
en igualdad de condiciones.
En igualdad de condiciones no tiene por qué haber discriminación. La verdad es que todas estas discriminaciones, todo este tipo de cosas, cuando se va a lo concreto, a los hechos, pues uno, pues bueno, se queda pues muy, muy preocupado, ¿no? Hemos puesto hace un momento como ejemplo de lo que los medios de comunicación utilizaban, cómo utilizaban determinadas situaciones anecdóticas, es decir, que no suelen ocurrir, y una ocurrió justo al día siguiente de que la presidenta Esperanza Aguirre hablara de ese elevar a cargo público al profesorado, ¿no? Pues ocurría en un colegio de educación infantil y primaria de Madrid, en Loyola de Palacio. Y para hablar de ese tema estamos con la vicepresidenta del AMPA, con Ana Bento. Ana.
Hola, buenas tardes.
Hola, gracias por atendernos, Ana. Estábamos hablando muy en general de todo lo que está ocurriendo y con la propuesta de la presidenta de la comunidad, y cómo de pronto al día siguiente de esa propuesta hubo un incidente en un colegio y bueno, pues de pronto eso se convirtió en una especie de argumento que daba la razón a Esperanza Aguirre. Ana, hemos hablado antes y todo el mundo sabe lo que ocurrió en parte, ¿no?
Ajá.
El APA ha presentado, ha explicado la situación,
sí.
Y me parece que en ese sentido, pues como siempre y como tal, habéis apoyado al profesorado,
sí,
a la dirección,
sí,
y a la jefatura de estudios, que son los que en esta situación muy puntual. Porque esto no ha ocurrido antes, ¿no, Ana?
No, para nada. O sea, el colegio estuvo funcionando el año pasado en otro colegio y, vamos, esto no había ocurrido nunca. O sea, y desde la AMPA la verdad que rechazamos enérgicamente todo lo que ha pasado, porque ha sido un hecho puntual y, pues, eso ha coincidido con la puesta en marcha de la ley y, bueno, pues...
Os ha tocado recibir a las cámaras, a los periodistas y...
Exacto.
Y una de las cuestiones que a mí me llegó es que esto, de algún modo, lo habíais vivido con una gran preocupación todos los padres, ¿no?
Sí,
porque ¿ha habido acoso de los medios de comunicación?
Sí, muchísimo. O sea, los medios de comunicación estuvieron aquí desde, vamos, esto sucedió a mediodía a la hora del comedor, y estuvieron aquí toda la tarde, toda la noche, por la mañana. La verdad que sí, porque además la gente pues venía con gran preocupación porque no sabía lo que había pasado.
Sí.
Y bueno, pues al encontrarse el revuelo, pues bueno, pues hubo de todo un poco, pero vamos.
Que incluso tengo entendido que algunos medios llegaron a ir siguiendo a los niños, a los hijos de la persona esta que, uh-huh, que protagonizó los incidentes, hasta su propia casa,
sí,
y estuvieron,
sí,
allí pues hostigando.
Sí, o sea, se presentaron en la casa de, creo, vamos, porque tampoco sabemos seguro, porque muchas veces son las cosas que comentan, pero
ah,
sí, la verdad que ha sido un acoso bastante grande. Uh-huh. Y bueno, yo entiendo que ha sido un hecho bastante gordo, pero vamos, yo creo que también se ha sacado un poco de quicio las cosas.
La convivencia en el Loyola de Palacio supongo que será muy parecida a la de lo que son la mayor parte de los centros, ¿no? Tenéis ahí pues un consejo escolar, ¿no? Estáis los padres, los alumnos de sexto puede que estén también, ¿no?
Sí.
Suelen estar representados los de secundaria en el consejo escolar.
Los de secundaria y de primaria, no sé si como con voz y sin voto. Ay, perdona, Ana, que no te he presentado a Nuria, que es de una federación de asociación de estudiantes, que Hola. Está conmigo en el estudio.
Hola, Nuria.
Hola, buenas tardes.
Encantada.
Entonces, estábamos hablando de la convivencia en el colegio vuestro, en el Loyola de Palacio, sí. Que lo habitual es que no haya conflictos y que no se sepan solucionar y que incidentes de agresiones como este, que de presunta agresión, pero yo no sé si está demostrado que la hubo, ¿no?
Ah, por ahora no, todavía se tienen que juzgar los hechos de lo que ha pasado porque ya comento que esto, bueno, pues es la sabiduría muchas veces lo que dice, lo que filtran también la información. Y hasta que no se sepa seguro, pues bueno, más o menos es lo que dicen, pero hasta que no se sepa ciencia cierta, pues tampoco queremos.
Sí, porque en parte ha habido una medida cautelar, el juez ha dictado, pues bueno, una orden de alejamiento, uh-huh. Pero se os estará preguntando, supongo que a las personas que cuidan en el comedor y a aquellos testigos que pudo haber, ¿no?
Claro, sí, además eso es todos los días, ahora estos días se está preguntando todo el mundo, pues eso, que si se sabe quién es el padre y todas esas cosas, y eso son cosas que no, pues eso, pues la gente lo que le gusta comentar y hablar, pero vamos, que ha sido la verdad que bastante desconcierto, pero bueno, ya parece que se van calmando los ánimos, uh-huh. Y bueno, pues yo me imagino que también habrá pasado en otros colegios, pero como ha coincidido también con la puesta en marcha de la ley, pues no es que sea exagerado, porque la verdad que el hecho ha sido gordo, pero que, bueno, pues ha tenido bastante valor mediático y bueno, uh-huh. Pues lo hemos sufrido todos los padres.
¿Hay alguna iniciativa o habéis planteado pues algún tipo de iniciativa de convivencia, de encuentro entre toda la comunidad educativa para sí. superar
vamos,
esto?
Vamos a hacer una reunión urgente, probablemente esta semana, si no la próxima, para convocar a todos los padres para pues eso, para que se tranquilicen un poco los ánimos y para intentar poner un poquito todo de nuestra parte para que no tengan que llegar las cosas a estos extremos.
Sin duda. Bueno, pues nada, Ana, mucha suerte. Yo la verdad es que después de todo esto, pues me quedo pensando en los niños, en lo que pudieron o no pudieron presenciar y en la imagen que se quedan después de vivir un conflicto que ha sido pues portada de diarios y de informativos en televisión, ¿no? O sea, que se han visto han oído hablar de su colegio en la tele, que es lo que quizá más les llegue, ¿no?
Sí, para ellos, bueno, pues hay niños que como son más mayores pues lo entienden, hay otros que lo entienden de otra manera, pero bueno, entre todos vamos a intentar hacer todo lo mejor posible y bueno, para que esto no vuelva a pasar, vamos, ni aquí en este colegio ni en ninguno más.
Muy bien, Ana, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, mucho ánimo, mucha suerte y seguro que todo se reconduce bien y nada, un abrazo muy fuerte.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Venga, hasta pronto.
Bueno, pues como ves, Nuria, un incidente que no, en fin, que es reprobable, de pronto pues se convierte en algo que puede modificar la vida de no solo de una familia, sino de un colegio y hay que volver a discurrir por la convivencia, por el entendimiento, ¿no? Una reunión con los padres.
Sí, hechos aislados ocurren, bueno, pues no vamos a mentir, ocurren de vez en cuando en los centros, pero el que este haya salido a la luz y de la manera que ha salido, pues sí es verdad que puede ser es un error completamente por parte de esos medios de comunicación, porque yo creo que la consecuencia que va a tener, cuanto menos, es que los padres cambien de colegio a sus hijos. Uh-huh. Y la verdad es que esto no es la mejor solución.
Uh-huh. No, yo desde luego creo que la comunicación es la mejor solución, que tiene que haber herramientas muy objetivas para decidir cuándo hay o no hay violencia, dónde hay problemas, qué estrategias hay que tomar y demás, pero criminalizar solo un sector es un problema, porque bueno, lo criminalizas y entonces se ve en la obligación de tener que actuar tal y como has decidido que sea, ¿no?
Sí.
La violencia, de todas formas, sale con mucha frecuencia en los medios de comunicación y teníamos previsto una entrevista. Creo que no tenemos, Javier, tiempo, ¿verdad? Para una entrevista que Pepe Coloma, que es un amigo de UNAMPA, ha hecho a un representante, a una representante de la Federación Española de Pediatría de Atención Primaria, que la semana pasada dieron a conocer un estudio sobre violencia en la juventud.
Nos quedan 4 minutos escasos. No sé si...
Ay, no nos da tiempo. Porque es breve la entrevista, son 4 minutos y algo, pero, ¿ves?
Muy justo.
Muy justo. Bueno, pues yo creo que vamos a enfilar el final del programa, Nuria. ¿Alguna propuesta vuestra?
¿Propuesta? Bueno, pues nosotros llamamos a la reflexión a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Educación, porque... Realmente, y esto lo digo yo mucho en los plenos, ¿no? Y es, al igual que todos en el pleno de la Comunidad de Madrid, todos somos consejeros escolares, están representados los padres, los profesores, la administración, los estudiantes, todos somos un igual, todos tenemos, uh-huh, nuestro voto vale igual y el respeto es mutuo entre todos y funciona. ¿Por qué no va a funcionar en los consejos escolares de centro y por qué no va, uh-huh, a funcionar en las aulas?
Los estudiantes saben que tienen el mismo valor, ¿verdad? Que su voto, su voz, tiene el mismo valor que la de cualquier otro consejero en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.
Sí, sí, por supuesto.
Sí.
Y entonces, pues bueno, pues simplemente el decir que el respeto del profesor se gana en el aula y desde luego no se gana por tener a nivel legal más autoridad que...
Uh-huh. Se ganará miedo, quizá, ¿no? Decir, no vamos a decirle nada, por si acaso, porque... Pero yo recuerdo, por ejemplo, pues un profesor que en el aula de mi hijo, esto ya no te estoy hablando de cuando yo era niño, sino de hace muy poquito, pues que pues a una alumna le dijo, tú eres muy mala para esto que estudias, pero para hacer el amor debes ser muy buena. ¿Qué otras barbaridades decía este hombre? No sé, una cantidad de barbaridades día tras día, denunciados día tras día por los alumnos, por las familias. Y la administración no ha hecho nada con esa persona.
Sí, yo también he oído algún que otro caso. Y es el...
Y eso es puntual, ¿eh? Es un...
No, por supuesto.
O sea, lo que es el grueso del claustro está compuesto por un montón de gente excelente, fantástica, pero hay un tipo que yo creo que, claro, pues este hombre pues está mal de la cabeza, pero en su condición de funcionario no sé qué, no sé cuánto, es que no se le puede tocar.
Son intocables, sí. Yo me acuerdo de una circunstancia, no había pasado ningún conflicto en especial, pero simplemente era una profesora con la que no se podía hablar mucho porque se ofendía muy fácilmente y luego había represalias en los exámenes. Se comentó a dirección y dirección, su explicación fue la de no... El profesor en el aula es dueño y señor, nosotros no podemos entrar ahí a no ser que sea un hecho puntual y muy... Y muy específico.
Bueno, pues nada, hemos llegado a ese final del programa. Muchísimas gracias, Nuria, por acompañarnos, por darnos esa visión desde vuestro sector de estudiantes, porque, como decía José Luis, yo creo que sois la mejor generación que hemos tenido en la historia de España, y eso es la suerte. Espero que no se estropee con este tipo de medidas y de leyes. Y a todos los oyentes... Y oyentas, entre comillas, decir que espero no cambiar el guión de la próxima semana. Hablaremos de secundaria bilingüe. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que ha ocurrido con con la primaria? ¿Y qué se está preparando y qué tenemos que pedir a ese sistema? Así que, bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Pues aquí estarán siempre los micrófonos abiertos para los estudiantes, sin duda. Y a todo el mundo, que tenga una feliz semana educativa. ¡Chao!
Estás escuchando Radio Enlace, emitiendo desde Hortaleza en el 107.5 de la FM.